Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Gracias, como siempre, por su fiel sintonía. Hoy en la tertulia de Las Noticias como son, el tema apropiado y el tema del momento. Comenzamos hablando de la crisis en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la independencia de las repúblicas separatistas ucranianas Donetsk y Lugansk. Vamos a estar hablando, comenzando el programa, pero además vamos a hablar de Rusia y Cuba. ¿Por qué? Porque Rusia ha informado que prorroga hasta 2027 el pago de créditos de Cuba, como usted lo escuchó, hasta el 2027. Cuba deberá importar más de 500.000 toneladas de arroz este año. Al precio de mercado, La Habana gastará 316 millones de dólares para comprar el cereal. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. Algunas de las propuestas de hoy acá en la tertulia, lo vamos a analizar estos temas con la periodista Miriam Leiva. Ella es también columnista de Cubanet y autora del blog Reconciliación Cubana. Así que comenzamos.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Qué bueno que estás con nosotros desde La Habana una vez más. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todos y bien, desde aquí de La Habana, sí.
Mirando lo que sucede en Ucrania, por cierto, estás dándole seguimiento desde tu casa. Vamos a dar un poco de información y después comenzamos con el análisis, ¿no?, de lo que está sucediendo. Varios líderes de todo el mundo han reprobado al presidente ruso Vladimir Putin de imponer sanciones a su gobierno, todo esto después de que se agudizara los temores de guerra con una ley que permitiría el despliegue de tropas en las regiones del este de Ucrania controladas por los rebeldes. Desde una reunión convocada apresuradamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta las capitales de todo el mundo, los gobernantes condenaron el reconocimiento por parte de Putin de dos regiones prorrusas y la orden de enviar tropas a ellas. Advirtieron además de las consecuencias mundiales de un conflicto en Ucrania. Por ejemplo, la Casa Blanca ha emitido un decreto presidencial prohibiendo las inversiones y el comercio de Estados Unidos en estas regiones. Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea anunciaron medidas adicionales, entre ellas sanciones. Pues el presidente Joe Biden, Miriam Leiva, se ha dirigido a los Estados Unidos, al pueblo americano, también al resto del mundo. Y usted ha tenido, pues, información al respecto. ¿Qué ha dicho el presidente Biden sobre lo último en Ucrania, Miriam?
Sí, el presidente Biden, bueno, dice que sí, Putin continúa avanzando en esta invasión, o sea, se invade, o se penetra sus tropas en las zonas estas de las dos repúblicas que acaba de reconocer y toma acciones militares fuertes contra el gobierno de Ucrania, pues bueno, las sanciones serán todavía mayores y en realidad están coordinando desde ayer, desde que Putin evidentemente llamó un poco antes a los tres presidentes, o sea, a Biden, a Macron y al alemán, al canciller alemán, para decirle que iba a reconocer estas dos llamadas repúblicas y entonces, bueno, a la hora ya estaba firmando el decreto con los dos presidentes, pseudo presidentes, ahí en el lugar. En los acuerdos con estos dignatarios, supuestos dignatarios, pues está entre una cosa fundamental que le daría protección, lo defendería si fuera atacado por Ucrania, en definitiva la detención desde que los rusos y los rusos de allí se declararon independientes en el 2014 y Putin los apoyó, pues ahí no han cesado las escaramuzas y los tiroteos reales, a pesar de que hubo conversaciones, se firmó el acuerdo de Minsk, que se llama, que fueron estos tres presidentes, personas o quizás los que estaban antes, y bueno, y Putin estuvo allí, fue también la Organización para la Seguridad Europea, fue la otra tercera parte, y entonces esos acuerdos realmente no se han estado cumpliendo tal como es la ley, o sea, la letra de esos acuerdos, y siempre hacia realidad. Esos rusos que están ahí en Ucrania, efectivamente hubo una rusificación de Ucrania para incrementar la población rusa, y de eso desde la época viene, inclusive desde que el zar pudo tomar aquello, y después la revolución bolchevique, y después la URSS, en fin, ha sido una forma de garantizar un lugar que es tan estratégico, está ahí en el Mar Negro, tenía la península de Crimea, y donde Rusia tiene una base naval muy importante, y además ha sido el granero de Rusia, de la Unión Soviética, o sea, un gran productor de trigo y de otros cereales, y bueno, y en fin, que también fue una base inclusive nuclear, porque allí la URSS tenía importantes asentamientos nucleares, precisamente por ser tan estratégica la zona, que bueno, se retiró cuando Ucrania se independizó, ¿no?, y se declaró república autónoma, pero ellos tienen capacidad para volver a producir, en definitiva, si lo estimaran conveniente, no, o sea, demoraría, pero de todas maneras tienen un conocimiento y unas condiciones que lo hacen. Pero de todas maneras ese no es el asunto fundamental hoy. El asunto fundamental hoy es que sencillamente en el 2014, cuando estas dos repúblicas fueron reconocidas por Rusia y creadas ahí artificialmente, también, y muy importante, Putin se quedó con la península de Crimea, y que era lo que estábamos analizando antes, o sea, en días anteriores.
Claro.
Y sencillamente la comunidad internacional tuvo que admitirlo, porque si no, igual que ahora, están ante una situación muy compleja, y por eso Putin hace esto, porque lo sabe, porque Europa, o sea, los líderes, Estados Unidos, los líderes mundiales, no se van a exponer a una guerra mundial con un país que es también poseedor de armas nucleares y que posee los cohetes de largo alcance, en fin, la situación que se provocaría, y entonces los ucranianos son los que tienen que ver lesionada su soberanía, y entonces sencillamente las únicas posibilidades que tienen realmente en estos momentos las grandes potencias, la OTAN y todo, es imponerle sanciones más económicas que de otro tipo.
Precisamente el presidente Biden dice que no tiene intención de combatir a Rusia y que defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN. Mi pregunta, Miriam Leiva, ¿tú piensas que todavía hay espacio para la diplomacia?
Bueno, en estos momentos y por lo que se ve y se ha estado viendo, la diplomacia únicamente sería para contener a Putin, que no empiece a tirar tiros ahí más fuertes en Ucrania, y bueno, ya dejarlo como un hecho consumado, como ocurrió con Crimea. O sea, Putin sabe que él sencillamente tiene muchas cosas en sus manos. Una de las cosas que tiene en sus manos, precisamente, el suministro de petróleo y sobre todo gas a Europa, y fundamentalmente a Alemania a través del gasoducto, que en definitiva no ha sido aprobado todavía oficialmente en Alemania, y ahora la medida que ha tomado el canciller alemán ha sido sencillamente decir que va a detener la aprobación. O sea, pero en definitiva se sabe que es un elemento muy muy importante para Europa, y además hay una cuestión: si esto tiene una escalada importante, la crisis económica se agudiza, a Biden, por ejemplo, le va a complicar más la situación, porque la inflación a nivel mundial, pero bueno, en este caso en Estados Unidos, va a seguir subiendo. Las elecciones en Estados Unidos son en noviembre, y entonces él sabe, o sea, Putin ha calculado bien lo que está creando, y entonces parece que él cuenta con que van a ponerle más sanciones económicas, que en definitiva hace años que se la tienen puesta. Y por mucho que hagan ahora, no van a ser peor que lo que él ya tiene obtenido. Claro. Y entonces parece que esto va a tener ese curso, lamentablemente.
Un panorama global muy complicado. Y por cierto, pasamos a la próxima nota, pero antes, la Cámara Alta del Parlamento de Rusia ya aprobó por unanimidad el uso de las Fuerzas Armadas en el extranjero, como lo había pedido precisamente el presidente Vladimir Putin. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Hablando de Rusia y Cuba, la Duma rusa, la Cámara Baja del Parlamento, ha ratificado la normativa que permite una prórroga de los pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana hasta 2027. Entre 2006 y 2019, Rusia ofreció a Cuba créditos de exportación por un valor de 2.300 millones de dólares para financiar proyectos en las esferas de la energía, la metalúrgica, el transporte, así como el suministro de mercancías necesarias para el desarrollo de la economía del país. Desde principios de 2020, Cuba prácticamente detuvo el pago por los créditos rusos, con lo que incrementó sus deudas ante bancos comerciales rusos y entidades exportadoras. A solicitud de la parte cubana, en este caso, pues se revisó las condiciones del pago de estos créditos y, en correspondencia con la decisión de los rusos del 7 de agosto del pasado año, se firmaron los correspondientes protocolos para prorrogar el pago de los créditos hasta el 2027. Miriam Leiva, parece que por lo menos por aquí van a tener un alivio, pienso yo.
Sí, es un alivio, pero bueno, no son tantos millones, son 57 ahora y quizás un poco más porque van a ir posponiendo el pago hasta 2027, pero en realidad lo fundamental es lo que hay detrás de todo esto. Hay que ver que la situación esta misma en Ucrania, aunque nos quede lejos, va a tener y está teniendo repercusiones aquí internas, al punto de que todavía, a pesar de que todos estos pasos de Putin se produjeron ayer y que la situación en Crimea está tan tensa que todos los países fundamentales están tomando medidas y haciendo declaraciones por todas partes, aquí ni siquiera todavía el gobierno cubano se ha pronunciado, y esto demuestra que hay una forma que están buscando un acomodo, porque se pasan la vida hablando de la soberanía, la defensa de la soberanía y la independencia nacional, y resulta que lo que están haciendo con Ucrania, lo que está haciendo Putin, sencillamente es un atropello a la soberanía y a la decisión de un gobierno y de un pueblo soberano ahí en Ucrania. Entonces, hay una cuestión, hay que recordar que el viceprimer ministro Borisov, que es el que atiende las relaciones con Cuba, pero que es un enviado especial de Putin aquí a Cuba. Él vino en octubre del año pasado y así lo publicaron aquí, enviado especial de Putin, y ahora también fue a Nicaragua y fue a Venezuela en el contexto este de que un viceministro había dicho que ellos estaban estudiando, o sea, un viceministro ruso había dicho que estaban estudiando la posibilidad de incrementar, o sea, de volver a revivir la colaboración militar aquí, la presencia militar rusa en esta zona, en Venezuela y en Cuba, lo cual levantó las alarmas, porque era evidente que es muy difícil que lo hagan con la situación que tienen allá en Europa, pero no se puede perder de vista que eso lo usaron como una, digamos, casi como un chantaje a Estados Unidos para decirle, bueno, allá tenemos esos problemas, ustedes nos pueden tomar medidas económicas, pero aquí también nosotros te podemos crearle ustedes problemas en América Latina.
Sí, señor. Continuamos. Señoras y señores, en los últimos donativos que llegan a Cuba no falta un producto, el arroz. El cargamento más reciente de este tipo fue el envío de 300 toneladas compradas en Colombia por la empresa china Yutong para La Habana, una gota en medio del océano, pues la isla necesita 700.000 toneladas de arroz anuales y para este año prevé recoger apenas 180.000, según dice el Granma, que analiza problemas para conseguir un producto básico en la dieta nacional y cultural y nutritiva del cubano. Vamos con este comentario de Joanny Sánchez y seguimos con Miriam Leiva.
Y siguen las malas noticias para las mesas cubanas. Sí, como me escuchan, el arroz, ese ingrediente protagónico de cada comida en esta isla, parece que vendrán meses muy difíciles para lograr alcanzar algo de su grano, algo de este cereal, reitero, tan importante para la confección de muchos platos típicos como los moros y cristianos, pero que también es un apoyo diario para completar la magra ración en este país. Lo cierto es que ya las autoridades han confesado que se prevé recoger en los próximos meses apenas 180.000 toneladas de las 700.000 que necesita la población cubana para rellenar o llenar la llamada canasta básica, o sea, de 700.000 toneladas de arroz anuales que se necesitan para cumplir ese escalón mínimo. Lo cierto es que el país solo podrá producir 180.000 y el resto, me preguntarán ustedes, habrá que comprarlo en el mercado internacional o vivir de las donaciones, de la dádiva, del gesto solidario de algunos países que de vez en cuando pues regalan algunas toneladas de arroz, pero así no puede vivir una nación, así no se puede programar un país y así tampoco puede sostenerse a largo plazo una familia que no sabe si el producto que llena la mayor parte del plato estará mañana o no estará. Lo cierto es que, señoras y señores, esta es una pésima noticia porque algunos otros sustitutos del arroz en esta isla, como pueden ser los tubérculos, como puede ser la malanga, el boniato, la yuca, la propia papa, han ido desapareciendo o encareciéndose en los últimos meses. Entonces el arroz gana mucha más importancia porque no puede ser sustituido en los platos por estas otras combinaciones o posibilidades. De ahí que estemos atados al arroz. Lamentablemente, la mayoría de las familias, o diría casi la totalidad de las familias en esta isla, como no sean las familias de los jerarcas de guayabera o verde olivo, que esas ya viven en otro planeta, en otro universo paralelo, bueno, pues la totalidad de las familias cubanas dependen de esa ración de arroz que se distribuye a través del mercado racionado. Y este año los números parece que no encajan para lograr satisfacer ni siquiera esa mínima demanda.
En este artículo de 14 y medio se agrega que el precio del arroz a finales del año pasado llegó a rozar los 100 pesos la libra. Ahora en territorios de tradición arrocera como Villa Clara y Cienfuegos se mantiene por encima de los 50 pesos la libra en los mercados. Miriam Leiva.
Bueno, esto demuestra, es una muestra más del arroz, que este gobierno sencillamente no tiene visión de lo que las prioridades del país, que ha ido tomando medidas que han sido descabelladas, de puntuales, de lo que se necesitaba en el momento, pero que lo que ha ido lesionando todos los ámbitos de la producción y la economía de Cuba. ¿Por qué digo eso? Porque desde el 2019, incluso un poco antes, hasta en el 2018 empezó, pero con más fuerza en el 19, la reducción de los combustibles y los dinero para comprar fertilizantes, pesticidas, etcétera. Una de las cuestiones que recortó, quitó prácticamente todo, fue precisamente a la producción de arroz, que iba para arriba, que estaba produciéndose muchísimo arroz en una zona que estaban teniendo muy buenos resultados, con maquinaria inclusive que eran propias, pero que también tenían hasta colaboración con Vietnam y otros países, con donaciones de muchos lugares en la Unión Europea y otros lugares, y entonces eso le quitó todo ese financiamiento y todos esos insumos. ¿Y qué es lo que pasó? Que inmediatamente la producción empezó a ir para abajo, y estos son los resultados que tenemos hoy. No podemos decir que es porque los campesinos no fueron al campo, porque no tenían población o fuerza de trabajo. No fue por una medida o unas medidas del gobierno, sencillamente, que como sucedió con el azúcar, han acabado con el azúcar, con el café, con el arroz, en fin. Pero esto es más patético, porque en definitiva más o menos se puede vivir sin azúcar y sin arroz un tiempo, pero sin arroz, como decía Giovanni, ahora ¿qué se va a hacer? Es realmente muy, muy preocupante la situación que hay en Cuba, porque no es que no haya, es que sencillamente las medidas, las famosas 63 medidas de la agricultura y no sé cuántas, hoy incluso van a hablar en la televisión sobre eso, sencillamente no se ve el resultado, porque es que son medidas que, por un lado, se supone que abran y lo que hacen es cerrar más, imponer más decretos, leyes. Entonces, lo que tiene que haber es sencillamente que dejen a los productores producir, que no creen estos cuellos de botella porque sencillamente no saben lo que están haciendo, y cuando toman estas medidas, pues no hay para dónde virarse ahora, porque es que no hay dinero para comprar arroz. Y entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Las donaciones son pequeñas, vamos a estar claros en eso.
Sí, sí, que no resuelven en realidad los problemas. Y antes de pasar a la próxima nota, queda poco tiempo, informar que hay muchos cuentapropistas que ya comenzaron a devolver sus permisos, sus licencias. Así que en próximas tertulias estaremos hablando también, profundizando en el tema. Seguimos, Juan. Las autoridades cubanas finalmente restituyeron las acreditaciones a tres periodistas del equipo de EFE en Cuba, retiradas en noviembre, un paso decisivo para la normalización de la actividad periodística de la agencia española en la isla. El Centro de Prensa Internacional dio este paso tras una reunión en La Habana de sus principales responsables con una delegación del medio público español. Las autoridades cubanas aseguraron asimismo que en los próximos días se tramitará el visado de prensa del nuevo delegado de la oficina de EFE en La Habana, que se había solicitado en septiembre. Además, indicaron que aprobarán las credenciales del nuevo coordinador de redacción en cuanto la agencia le proporcione la documentación necesaria. Cuando se entreguen estos visados de prensa, EFE, la agencia EFE, recuperará capacidad informativa que tenía a principios del año pasado, 7 periodistas en activo, delegado, 3 redactores, 2 fotógrafos y 1 camarógrafo. Me parece que muy buena noticia para terminar hoy la tertulia, Miriam.
Mira, esto fue un exabrupto de alguien en la alta dirección quitarle las credenciales a EFE porque estaban muy enojados la forma que ellos o lo que ellos hicieron, su trabajo de transmitir lo que estaba sucediendo el 11 de julio del año pasado. O sea, sencillamente botaron el sofá, ¿no? Y es una agencia muy seria que lleva muchos años en Cuba y no solo tuvo esa repercusión de la demanda de la misma agencia, sino del apoyo de todo el gremio periodístico mundial y también de la intervención del gobierno español con el gobierno cubano buscando una solución. Entonces, esto no fue por la buena voluntad del gobierno cubano, no, sino por la crisis y el sinsentido que crearon con esa medida. Independientemente de que ellos se pasan la vida tomando medidas contra las agencias, deteniéndole las credenciales, demorándole la acreditación, y eso siempre lo han hecho, pero esto ya le puso la tapa al pomo.
Yo creo que también, o más allá de la cobertura de la agencia española EFE, cobertura de las protestas del 11J, del 11 de julio del 2021, también van guardando, y lo conocemos por muchos periodistas que pasan por diversas agencias en La Habana, le van guardando artículos que disgusta a gran parte de las autoridades, y cuando llaman al periodista, pues además de señalarle el hecho del momento, pues también le tienen un file o unos récords guardados. Y con esto cerramos, Miriam, queda un minuto.
Sí, sí, no, aquí te tienen récord hasta de cuando tú estornudas. Entonces, pero sencillamente hacen su trabajo, ellos tienen que hacer su trabajo, se pueden cuidar, ser delicados en la forma, en definitiva lo son, son periodistas de mucho calibre, son personas muy, y una agencia muy seria, y aquí hay otras agencias que le ha pasado lo mismo, agencias internacionalmente reconocidas, periodistas, vaya, muy respaldados mundialmente, y que aquí sencillamente toman medidas muy arbitrarias, incluso hay algunos que no los dejan entrar, le retienen la respuesta de una visa durante tiempo, en fin, aquí el manejo de la información es sencillamente una burla y una propaganda del gobierno para lo que quieran hacer.
Así mismo. Bueno, hasta aquí la tertulia. Miriam Leiva, muchísimas gracias como siempre acá desde La Habana con nosotros y a ustedes también por la sintonía.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C.,
el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos en las noticias a como son. Crisis de Ucrania. Vladimir Putin ha reconocido la independencia de dos repúblicas separatistas. Vamos a conocer realmente los próximos pasos que pudiera dar el presidente de Rusia. ¿Con quién mejor que con Manuel González Moscote, periodista, excorresponsal y analista de CNN para asuntos rusos? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás?
Muy bien, gusto de verdad que sí estar con ustedes al aire.
Y nosotros aprender de ti. Bueno, comencemos. Pon en contexto la situación que está teniendo lugar en estos momentos.
Bueno, lo que hay que hacer es poner las cosas en contexto. Acuérdate que la guerra del 2014 se cobró con 14.000 vidas. Y para parar esto, pues bueno, dos países fundamentales, Alemania y Francia, se volvieron garantes de los acuerdos de Minsk. La reunión se realizó en Minsk, con la presencia obviamente de estos observadores internacionales. Y se llegó a un acuerdo para parar todo esta sangrienta lucha fratricida, y fue que se le daría en unos años una autonomía a estas dos provincias de Lugansk y Donetsk. Esa autonomía se le daría en unos años. Pues bueno, cambió la presidencia en Ucrania, llegó a la nueva presidencia el señor Zelensky, Vladimir Zelensky, y él obviamente no le dio paso a esta autonomía, a la cual Putin tenía una gran esperanza. ¿Por qué tenía una gran esperanza en ese momento? Porque a esa autonomía le venía una figura muy bonita, muy simpática del derecho internacional, y era la autodeterminación de los pueblos. O sea, un pueblo, una provincia autónoma, ya puede perfectamente pedir la autodeterminación de los pueblos, y esa autodeterminación de los pueblos iría a apuntar a que se anexaría al territorio ruso, a pedirle a Rusia anexarse a su territorio. Pues bueno, era el centro, el eje de la demanda que tenía Putin en esto de la disputa que tiene de hace meses con el rodeo de sus tropas. Ayer la jugada fue maestra, la de Putin, sencillamente hacerle un reconocimiento a las dos repúblicas como autónomas, como las dos provincias como repúblicas independientes autónomas, y allí colocar sus tropas con una figura muy bonita también, que se llama mantenimiento de la paz en la zona, no quitar sus tropas de ahí, dejarlas allí, y dejar plantada a la OTAN. De esta manera la OTAN ya no podrá ampliarse tal y cual lo quería, Ucrania ya no podrá ser parte de la OTAN, por razones lógicas, porque una de las normas, José Luis, que establece la OTAN para ser miembro de ella, es que tú no tengas ningún conflicto territorial con ningún vecino, y que se pongan de acuerdo los 35 miembros al unísono para dar el voto y la bienvenida al país. Y el tercero es que esa bienvenida te la dan en 25 años. Entonces, aquí Putin hizo la jugada maestra de hacer tal y cual las cosas como yo te las estoy contando.
Algunos analistas se están preguntando dónde se detendrá Putin ahora que ha reconocido la independencia de estas repúblicas separatistas. Y te pregunto a ti, ¿dónde piensas tú que se detendrá Vladimir Putin?
Bueno, lo que pasa es que Putin tiene una geopolítica muy distinta a la que tendrías tú y la tendría yo en la cabeza. Él tiene claro hacer un bloque de contrapeso a los Estados Unidos. Por esa razón, él es el ídolo, es el líder de la ultraderecha europea y es el líder el ídolo de la ultraizquierda europea. O sea, él apunta en las dos direcciones, porque en las dos direcciones hay ganancia. Si surge la ultraizquierda europea, está apoyándolo a él, y si surge la ultraderecha, como también está apareciendo en algunos países, pues ahí también está Putin. De todas maneras, un contrapeso a través de Irán, a través de China y demás países que se unirían a toda esta causa de Putin. Y finalmente, que no nos corra susto en unos años si él sigue en este avatar que lleva, pues bueno, veremos que querrá cambiar el curso del dólar, querrá cambiar la moneda mundial de cambio, el dólar, y ahí sí las cosas serían a otro precio.
Y el envío de estas tropas a estas dos repúblicas separatistas, ¿pudiera ser un primer paso hacia una supuesta invasión más amplia, o Putin se detendrá aquí?
No, yo no creo en esa invasión. Es más, Zelensky, el presidente, que en días anteriores alardeaba y gritaba y vociferaba sobre la ayuda y todo eso porque ya Putin los iba a invadir, hoy dijo, y ahí está en los medios, que él creía que Putin ya no iba a hacer ninguna invasión masiva, porque él entendió que lo que Putin quería, lo buscaba, lo encontró ayer, y ahí se queda. Y yo no creo que Europa le vaya a hacer contrapeso a Putin, ni mucho menos, porque primero, lo ven como algo muy local de Putin, y segundo, nadie quiere meterse con tantas sanciones tan fuertes. Vienen las sanciones, pero no son sanciones fuertes que en su momento pudieron darse si él hacía la invasión, ¿no? Esas sí eran sanciones fuertes.
Moscote, además de la censura, la crítica por lo que ha hecho, el paso que ha dado Putin, hemos visto también, pues, en medidas, sanciones hacia su gobierno. ¿Qué te parecen, por ejemplo, las últimas, la de cuestiones bancarias, también con el gas, entre otras?
Bueno, la sanción más fuerte, acuérdate que si Ucrania cierra el paso del gas ruso, para no dejarle paso al gas ruso hacia Europa, se está cortando ella misma el gas, ¿verdad? Porque ella toma parte del gas como por el convenio de que por permitir el paso del oleoducto por su territorio hacia Europa, por eso le paga, o sea, el tránsito se lo paga a Rusia y se lo paga también en el mismo combustible. ¿Ves? Allí están los detalles. Ahora, las sanciones estas más que todo son por que no venga inversión extranjera a querer meter su capital allí en esas tierras para sancionar a esas empresas. A empresarios rusos que quieran invertir, que sean empresarios reconocidos en Europa o en Occidente y que quieran invertir en esas nuevas tierras adquiridas por Putin anoche. Entonces, es allí el problema para esos capitales, ¿no?
Pero el canciller francés, por ejemplo, ha suspendido el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2. ¿Es verdad que este gasoducto aguarda todavía la aprobación de Alemania y la Comisión Europea? ¿Pero cuál es tu evaluación?
Bueno, yo no creo que Unistream vaya muy lejos esa historia de lo que ha proclamado Schulz, el canciller alemán, de que se suspenden los negocios con Unistream. Acuérdate que Unistream todavía no está funcionando. Acuérdate que Unistream depende de una serie de certificaciones para que demuestren que el tubo está bien colocado y no va a provocar ningún tipo de desastre ecológico en el fondo del mar Báltico. O sea, él depende todavía de unas pruebas que, si hubieran estado las cosas en buen término, ya podría hacerse las primeras pruebas de presión en el tubo en diciembre. Pero yo creo que esto es momentáneo. Yo creo que esto es mientras Alemania se le pasa la calentura frente a Putin, porque es que, oye, no nos digamos mentiras. Alemania ha cifrado su desarrollo económico en los próximos 25 años en ese tubo que le pone el combustible barato de Putin y directo a él, ¿no?
Muchos se preguntan si los próximos en la lista puede ser, por ejemplo, hoy es Ucrania, mañana los países bálticos o Asia Central, por ejemplo.
Bueno, lo que yo tengo diciendo, yo creo que Putin tiene una campaña más clara, no de invasiones, de guerra y todo esto, ¿verdad? Las guerras que las hagan internamente los prorrusos, que hagan interna las oposiciones, y Putin obviamente ayudará desde afuera, que es lo que te digo yo que estará haciendo en Europa con todos estos partidos que están subiendo, ¿no? Y claro, las alianzas de Putin continúan indiscutiblemente porque se dio cuenta primero la debilidad de Europa, la debilidad de Estados Unidos. Acuérdate que estamos en pandemia en Estados Unidos, estamos en una crisis económica y estamos en una polarización por los partidos políticos. Y esto obviamente se llama divide y reinarás. Todos estos elementos le dan a él motivo para seguir metiendo las narices en muchos países.
Finalmente, Moscote, la Casa Blanca ya ha comenzado a referirse a los despliegues de tropas rusas en el este de Ucrania como una invasión. Esto después de dudar inicialmente en utilizar este término, una línea roja que el presidente Biden había dicho que daría lugar a que Estados Unidos impusiera sanciones severas contra Moscú. Por cierto, el principal asesor adjunto de Seguridad Nacional, de acuerdo a prensa asociada, ha dicho, y lo cito, creemos que esto es, sí, el comienzo de una invasión, la invasión más reciente de Rusia a Ucrania. ¿Tu opinión?
Bueno, ¿qué te digo yo? A ver, invasión ya ha sido hace rato, Putin invadió Ucrania, ¿no? El hecho de tener pertrechos militares allí en Donetsk y Lugansk, que los tiene hace 6 años, 7 años, porque estos pertrechos militares son manejados por los mismos rusos, asesores militares rusos. O sea, Putin ya invadió esa parte hace rato. Él está allí, pero una invasión como tal, de llegar hasta Kiev con los tanques y en la Plaza Maidán colocar la bandera rusa, eso ya yo no lo creo. Nunca se lo creí a los servicios secretos ingleses, que dijeron que el miércoles de la semana pasada, a la 1 de la madrugada, hora de Kiev, estaría Putin haciendo, lanzando no sé cuántos misiles hacia la capital y matando no sé cuántos civiles. Y esto fue un bluff total, esto fue una mentira total, ¿verdad? Acuérdate que la desinformación es la que más juega de papel aquí en todo este tipo de información, y todos los días se dice invasión, invasión. Mira, Putin tiene que pensarlo para hacer una invasión. Hacer una invasión de la que nos han venido contando las historias desde la Casa Blanca, pasando por la oficina de Zelensky, el presidente de Ucrania. Una invasión para Putin significa un tiro en el pie, el harakiri. Es la muerte política de él y la muerte económica de Rusia en el mundo. Y yo creo que Putin para esa no va. Él lo ha hecho de la manera donde las sanciones le den menos, y él sabe que haciendo lo que hizo anoche, pues esas sanciones son mucho menores, ¿no?
Sin duda. Manolo, muchísimas gracias como siempre. Gracias por ayudarnos a entender la crisis de Ucrania, los pasos que da Rusia en manos de Vladimir Putin. Un gran abrazo.
A ustedes y buen día.
Manuel González Moscote, periodista, excorresponsal y analista de CNN para asuntos rusos, hoy acá en las noticias como son.
Estás escuchando las noticias como son.
Otro de los temas propuestos hoy tiene que ser Cuba. Cuba, vamos a analizarla rápidamente con Manuel Cuesta Morúa, quien se encuentra ya en La Habana.
Gracias por la invitación. Acá bastante bien.
Manuel Cuesta Morúa, ¿qué opinas de los juicios a los manifestantes del 11J? En su mayoría son jóvenes.
Procesos estalinistas judiciales. Aquí tienen dos apellidos. Se parecen a aquellos procesos de Moscú, de los cuales hemos tenido mucha evidencia a lo largo de toda nuestra historia por la democracia y los derechos humanos en Cuba, pero que aquí se asemejan a aquellos juicios masivos y colectivos, primero de los cuales estuvimos aquí, bueno, saben muy bien, al principio de la revolución, luego en 2013, aquellos juicios que se hicieron contra los 75 y ahora se reedita. Pero es el típico juicio estalinista.
¿Esta situación, piensas tú, que ha marcado no solo a los familiares, sino también al resto de la sociedad civil cubana?
Sí, la ha marcado de un modo verdaderamente fuerte, básica y fundamentalmente a los familiares, que han visto, probablemente muchos, han visto un Estado que no conocían. Que habían escuchado en los medios de comunicación, quizás activistas de derechos humanos, pero realmente no conocían a un Estado cruel como el Estado cubano. Y eso los ha marcado a esos familiares. Y creo que los ha marcado como pueblo, porque una de las cosas que distingue a este juicio, es que son juicios contra el pueblo cubano en el cuerpo, en la vida y en el espíritu de aquellos que el gobierno decidió elegir como escarmiento entre los cientos de miles de manifestantes en la jornada de julio. Son juicios contra el pueblo de Cuba, y eso es lo que le hace diferente, y eso es lo que marca a la familia. Obviamente también está marcando a la sociedad, porque muchos en la sociedad, sobre todo generaciones jóvenes que no estaban vivían en la experiencia diaria un régimen represor, dictatorial, decidido y definido como un régimen contra la sociedad, pero que lo experimentaban en su vida cotidiana, ahora lo están viendo así, claramente, a través de estos juicios, que como juicios estalinistas tienen varias caras. Primero, toda burla con los procedimientos al tiempo que se habla de respeto a los procedimientos, pero esto es una fórmula estalinista, que conocemos muy bien. Segundo lugar, aquella jornada de arrepentimiento que ya estamos viendo en los medios de comunicación, en lo que toman a algunas familias, a algunos de los presos, inevitablemente están bajo una presión inmensa, para mostrar arrepentimiento, y escuchemos bien, arrepentimiento simple y llanamente por el uso de un derecho constitucional reconocido por el propio Estado y por el propio gobierno. Siempre me gusta distinguir ambas cosas, gobierno de Estado. Y en ese sentido han marcado a la sociedad y le ha mostrado el pánico del gobierno. Un gobierno en pánico, que es un gobierno de una minoría dentro de otra minoría que está opuesta a la mayoría de la sociedad cubana. Entonces, ese pánico lo está reflejando con una crueldad inmensa, pidiendo condenas excesivas solo por el uso de un derecho constitucional de manera pacífica en la mayoría de los casos.
Pero si bien la represión, ¿no?, como tú dices, a los manifestantes del 11J se ha convertido en un poco de temor hacia los familiares, la pregunta que te hago, ¿la represión ha paralizado la protesta cívica?
¡No! Eso lo sabe bien el gobierno. Yo insisto profundamente en que es un gobierno de minoría contra una mayoría. Digamos, si uno hace el contraste con lo que sucedió en el 2003, se dará cuenta que en el 2003 lo que vivimos también aquella represión de algún modo directo o indirecto, en el 2003 el impacto de los juicios de la represión lentificó la acción de la sociedad civil en aquellos tiempos, porque tenía que recomponerse, tenía que rearmarse de aquella dura represión, lo que es totalmente lógico. Y eso paralizó la acción durante unos años hasta que luego se volvió a rearticular la sociedad civil, la oposición, y bueno, empezó a mostrar de nuevo sus acciones, su actividad, sus alternativas y su presencia en la sociedad cubana. Pero ahora, como es una represión contra las mayorías, insisto, de una minoría dentro de otra minoría contra las mayorías, estas mayorías se siguen expresando. Y ahora el país se llena de carteles en un montón de lugares, ¿no? Uno lo ve todos los días, ellos corriendo para apagar el fuego de la voz de los ciudadanos que se expresan en los carteles, que por cierto es una tradición muy cubana y muy revolucionaria, aquello de pintar las paredes públicas para que todo el mundo vea rechazo de la sociedad a una dictadura, ya hablemos de la dictadura de Batista, o a otra dictadura que para mí es ya tiranía, como la que está representando el actual gobierno cubano.
Sobre todo una expresión de sentimiento de lo que cada persona pues desea o siente, ¿no?
Exactamente, y además uno lo ve diariamente en las comunidades. Yo que recorro y que pongo, digamos, transporte público, lo siento, ¿no? Y lo escucho y cómo la gente se expresa. Además, algo fundamental, quizás no en todas las comunidades, no en todos los lugares, por razones que son obvias, hay diferencias de poblaciones, de cultura, de comunidades y de sectores en el país, pero uno ve mucha solidaridad horizontal de la sociedad cubana. Y eso uno lo nota porque ya es abierto, es público, es notorio y es expresivo. No es solo con la mirada, es también con la voz y con las ideas. De modo que no se ha detenido. Se ha detenido, por supuesto, los intentos de la gente que quiere salir a las calles, hacer manifestaciones en uso de un derecho constitucional, pero realmente la expresión del malestar de la sociedad cubana continúa y se incrementa.
Y ese sentimiento, Manuel Cuesta Morúa, se pone de manifiesto solamente en La Habana? ¿Has tenido contacto con el resto del país? Yo sé que hay activistas a lo largo y ancho de la nación cubana. Me imagino que también en otros lugares se expresa y aparecen carteles así, ¿no?
Aparecen carteles y aparece también la gente expresándose de viva voz. A veces un poco que a mí, por mi educación, la educación que me dio mi abuela, no me gusta, no lo tengo incorporada, pero a veces un modo realmente agresivo contra las autoridades, pero ya de manera pública. El otro día hubo un juego de pelota, se ha retomado la serie de pelota en Cuba, y unos jóvenes empezaron a gritarle y a criticar y a ofender a la policía, ¿no? De un modo que a mí no me gusta, porque el uso de cierto lenguaje no ayuda a lo que nosotros necesitamos. Pero en todo caso, es la expresión de ese hastío, de esa ira contenida a la sociedad cubana. Y esto sucedió por allá por Guantánamo, pero sucede en Santiago de Cuba, sucede en Pinar del Río, es en todo el país. Yo creo que hay un modo de entender lo que está sucediendo, y es el rechazo, yo diría ya desprecio, de las mayorías hacia la minoría dentro de la minoría que gobierna, que es algo distinto a la medición de la popularidad o no de los gobiernos. La popularidad siempre está, e impopularidad de los gobiernos siempre está en relación con la satisfacción que o no satisfacción de las promesas que hacen los gobiernos. Y entonces, si sube el precio del pan o del transporte o no se cumple una de las promesas, pues las encuestas establecen niveles de popularidad y impopularidad que pueden oscilar, pueden subir. Aquí se estaría ya midiendo otra cosa, que es el nivel que comprende y compromete también la visión moral del país y el agotamiento psicológico que refleja el desprecio, que ya es otra categoría, no es solo de la popularidad y popularidad. Y es un desprecio de la mayoría hacia la minoría que están gobernando, que por eso aprietan. De hecho, mi amigo Amaury lo expresó de una manera para mí insuperable, ¿no? El gobierno aprieta porque hay un mayor ejercicio de la libertad. Y eso es una manera muy gráfica y conceptual también de calificar lo que está sucediendo en este país.
Precisamente.
Yo diría que la mayoría de la gente desprecia simplemente el gobierno, que es una categoría moral que supera la categoría de la popularidad o impopularidad.
Qué interesante. Tengo una amiga, te iba a decir, pues que estudió literatura inglesa y no le gusta nada, para nada, los apodos, los sobrenombres, en fin. Y entonces cuando ella ve esas cuestiones que todos conocemos, esas expresiones, ella dice expresiones con acento.
Muy bien.
Sí, claro. Una manera de exponerlo. Ahora bien, ¿por qué no ha habido una campaña internacional para que gobiernos democráticos, por ejemplo, se hagan eco de las detenciones arbitrarias, de estos juicios que estamos viendo? Solamente Estados Unidos ha mantenido y mantiene una denuncia, un reclamo. ¿Qué pasa?
Bueno, yo creo que tiene que ver con varios asuntos. Primero, aquí hay una similitud con el 2003 que es sospechosa la coincidencia.
Pero para nada, perdóname, ¿se puede comparar esto con lo que sucedió en el 2003?
No, me refiero a la relación con la comunidad internacional. Esta represión dura se está dando en un contexto de crisis geopolítica y todos los ojos están enfocados en el conflicto que se desata básicamente en el este de Europa. Conflicto desatado por Rusia, por cierto, por esas viejas ambiciones imperiales, apoyado por el gobierno cubano, una cosa interesante en la que habría que insistir de alguna manera, y todos los ojos están enfocados en si va a haber una guerra o no va a haber guerra allí. Y en los esfuerzos diplomáticos, internacionales, sobre todo de las democracias que son las que están amenazadas por este expansionismo ruso, de mil maneras, en esa guerra híbrida que han desatado los rusos desde hace mucho tiempo, pues tiene atrapada la atención del mundo entero. Y detrás de esa cortina es que se desata esta dura represión por parte del gobierno cubano. Y lo comparo con el 2003 porque recordará para que la detención de los 75, que no fueron 75, primero fueron en realidad alrededor de 100, juzgados fueron 75, también se da utilizando el enfoque que la comunidad internacional entonces tuvo
sobre
hacia
Irak.
La guerra con Irak, con el tema de Irak. Estas son cortinas geopolíticas que le sirven a las autoridades acá en el país para, de alguna manera, desatar esa represión, contando con que, obviamente, el mundo no se va a fijar en un conflicto que puede considerar menor. Es decir, la represión en Cuba estaría siempre por debajo, en calidad, en cantidad y en atención, y en lo que tiene que ver con los intereses globales, que la posibilidad de una guerra, ¿no? Y es obvio. Por eso yo creo que se ha mantenido más bien Estados Unidos llamando la atención sobre esto, aunque sería justo decir que el Parlamento Europeo de alguna manera sigue enviando mensajes claros al gobierno. El otro día hubo una declaración también, ya no solo del Parlamento Europeo, de algún funcionario europeo diciendo que, bueno, nosotros nos mantenemos mirando hacia Cuba y exigiendo al gobierno cubano el respeto de los derechos humanos. Bueno, el gobierno cubano, como decía un buen analista, está en la fase de ruptura de todo el orden internacional también. Por lo tanto, no le hace hacer mucho caso a sus propios compromisos con la comunidad internacional, porque tiene a Rusia y ahora a China también de padrino. Pero en todo caso, creo que hay funcionarios de la Unión Europea que quieren dejar claro que también están mirando hacia los asuntos en Cuba.
Gracias, Manuel Cuesta Morúa.
Gracias. Un abrazo para usted.
Y hasta aquí las noticias como son. Soy José Luis Ramos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.